Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Jueves Santo, Día del Amor Fraterno. Estamos ahora mismo en una de las muchas procesiones que están recorriendo España. Estamos en el centro de Madrid, en la calle Mayor, justo a la entrada de la Plaza Mayor. Aquí, en nada, en pocos minutos, se van a dar cita procesiones. Por un lado, la del cautivo, y por otro lado, la del gran poder. Hacía 3 años que no se vivía una escena semejante. Ahora mismo, la calle Mayor es un ir y venir constante de gente. Gente que sube, gente que baja, gente que se remolina, gente que quiere ver, después de 3 años sin salir, a esos pasos de Semana Santa, esas cofradías. Ahora mismo, frente a nosotros, empiezan a llegar los primeros nazarenos del gran poder. Detrás llegará el Señor y después la Macarena. Es un Jueves Santo atípico, porque, como te digo, es el Jueves Santo de la normalidad. La gente está esperando en silencio y lo único que quiere es poder reencontrarse con los pasos de Semana Santa después de 3 años. Voy a intentar... Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Recuperando la Semana Santa 3 años después?
Pues sí, recuperándola, sí, porque estas cofradías las hemos visto casi, bueno, unos años y otros no, porque otros nos hemos ido a Sevilla, que mi marido era de allí.
El Gran Poder y la Macarena.
La Gran Poder, la Macarena, la de Triana, la, bueno, y esta noche cuando vuelvo a casa me engancho a Carlos Herrera y me pongo la tele porque veo Canal Sur a través de Vodafone. Y veo Canal Sur y él me lo va explicando por la radio con ese arte que tiene, claro.
Llevaba 3 años sin poder ver una procesión. ¿Va a ser hoy especial?
Pues creo que sí, porque mira, me ha animado y mira con todo lo que me traigo. Otra vez he venido a estar sola. Y mira toda la bandilla que me traigo.
Pues a disfrutar de la madrugada.
Muchas gracias. Y vosotros que lo veáis.
Hay mucha gente ahora mismo esperando la llegada de las cofradías. La verdad es que es un ambiente muy curioso, porque por un lado está el recogimiento, gente con los ojos cerrados, gente rezando, gente esperando a ver las imágenes. Y por otro lado hay gente que rompe a aplaudir en cuanto empiezan a sonar las cornetas y los tambores. Ahí de fondo se está acercando el Gran Poder. Va con su túnica, las velas encendidas, se va meciendo perfectamente al ritmo de que van marcando los tambores. Es una noche emocionante, sin duda alguna. Es una noche que vamos a vivir en toda España y que va a tener continuidad aquí en la antena de la COPE a partir de las 12, con la madrugada de Carlos Herrera. En un momento, aquí en La Linterna, vamos de nuevo a recorrer toda nuestra geografía. Pero antes... te voy a contar noticias que tienes que conocer hasta ahora, este Jueves Santo, este Día del Amor Fraterno.
La Linterna.
Como te digo, están pasando este Jueves Santo.
Enseguida vamos a recuperar esa conexión con las calles de Madrid. Ahí está Rubén Corral. Pero antes te contamos las noticias que están pasando en este Jueves Santo. Por ejemplo, que todo sigue igual en Europa del Este con los bombardeos en Ucrania. Rusia ha asegurado que ha tomado el control del puerto principal de Mariupol. Esta tarde, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional ha asegurado que existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes en suelo ucraniano que entran bajo la jurisdicción del Tribunal de La Haya. Y hasta ahora casi 5 millones de personas han tenido que huir de Ucrania. A España han llegado más de 110.000 refugiados. Hoy en COPE te estamos contando con qué panorama se encuentran los que llegan a nuestro país. ¿Qué pasos tienen que seguir para regularizar su situación? Patricia Rossetti.
Protección temporal de 1 año que se puede prorrogar a 3. Una legalización prácticamente automática. Se facilita mucho la situación, nos dice Marcelo Belgrano, coordinador de extranjería del Colegio de la Abogacía de Madrid. Los ucranianos tienen que presentar un documento de identidad y acreditar los vínculos con los menores.
Este es el pasaporte o título de viaje o cualquier otro documento de identificación. En el caso de los menores, también demostrar el vínculo de quien le está acompañando, que tiene alguna clase de relación familiar o ser tutor o estar a cargo de esta persona. Es decir, se facilita enormemente toda la situación.
En cuanto Rusia invadió Ucrania, Oksana Orlova, que vive en España desde 2014, viajó a la frontera con Polonia para ir a buscar a su hija, menor de edad. La vuelta fue difícil hasta conseguir billete.
Porque cuando lo ves esto por noticias, por internet, por YouTube, bueno, da la pena y yo lloraba y tal. Pero cuando estás viendo esto en realidad, otra historia, ¿sabes qué te digo? Muy duro la vuelta a Madrid, la verdad.
Al llegar, llevó a su hija al centro de refugiados para legalizarla. Horas de espera con noche incluida, pero su hija ya está legalizada y va al colegio.
Y la guerra sigue marcando la economía de todo el mundo. Sin embargo, hoy el Banco Central Europeo ha decidido adoptar una postura de cautela ante la incertidumbre de los últimos movimientos rusos. Su Consejo de Gobierno ha decidido no adoptar ninguna nueva medida. Por ahora, no se tocan los tipos de interés. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Hace ya un mes que la Reserva Federal estadounidense anunció su primera subida de tipos de interés, pero el Banco Central Europeo mantiene congelada su política monetaria. Christine Lagarde ha dicho hoy que es como comparar manzanas con naranjas, porque la economía estadounidense tiene una exposición a la guerra de Ucrania no comparable a la de la Unión Europea. De forma que ni sube los tipos por ahora ni adelanta el final de la compra de deuda, que queda fijado para el tercer trimestre, entre junio y septiembre. Este verano, por tanto, el Banco Central Europeo irá cerrando el grifo del dinero barato para poner freno a los precios desbocados. De las palabras de Lagarde se deduce que tiene más miedo todavía a la recesión que a la inflación. El Banco Central Europeo espera un crecimiento lento, al menos hasta 2024, y la situación es especialmente grave para España, que a diferencia de la mayoría de los países europeos, está todavía 5 puntos porcentuales por debajo del crecimiento anterior a la pandemia. En verano volveremos a oír hablar de la prima de riesgo. Se dice que el Banco Central Europeo está preparando una nueva herramienta para ayudar a los más rezagados y Lagarde ha confirmado que la flexibilidad seguirá siendo un principio rector de su política.
Hoy el precio de la luz, de los carburantes y del diésel nos han dado un ligero respiro. Ha bajado su valor con respecto al de la semana anterior. En cualquier caso, los precios siguen en cifras desorbitadas. Veremos, por ejemplo, si esto empaña las buenas perspectivas que se esperan en el sector hostelero, porque de entrada, en esta Semana Santa, podríamos volver a los niveles prepandemia. Marta Ruiz.
La hostelería ha incorporado casi al 100% de la plantilla y ya comienza a hacer falta más mano de obra, que no es fácil de encontrar. Francisco, hostelero en Benidorm.
Vamos a tener un trabajo que calculamos que va a ser incluso superior al año 2019. Estamos muy satisfechos. Y las previsiones incluso para lo que va a ser a lo largo del resto del año, con muchísimo trabajo.
Buenas perspectivas sujetas a la incertidumbre de una inflación que rozó el 10% en marzo. Los hosteleros pagan el doble por la luz que hace un año, o un 40% más por los aceites o un 10% más por alimentos como la carne o el pescado. Los precios han subido, sí, pero un 4%, muy por debajo del aumento de costes. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España.
Se han ido trasladando incrementos de costes al final al precio que tienen que soportar los clientes. Pero lo más complicado de esta situación es que se produce una combinación de efectos, un incremento de precios muy importante y al mismo tiempo una demanda que está algo retraída, no está en situación de normalidad.
Para muchos negocios es esencial que se rebaje la factura de la luz, que supone casi el 10% de los costes.
Y por cierto, el juez ha ordenado prisión sin fianza para el supuesto autor del tiroteo en el metro de Nueva York, que dejó 23 heridos. El fiscal ha afirmado que el ataque de Frank James, de 62 años, fue premeditado y cuidadosamente planeado. El acusado será sometido a una evaluación psiquiátrica.
Este Jueves Santo hemos sacado el micrófono azul de COPE a la calle porque te queremos contar lo que está pasando en las calles de prácticamente todas las ciudades de España. Hemos recuperado las procesiones, hemos recuperado el ir y venir constante de gente que se arremolina en torno a los cofrades, en torno a los pasos, en torno a los tronos. Esta noche lo que te proponemos es contarte lo que está pasando en todas las procesiones que hay ahora mismo en marcha. Y lo queremos hacer contigo, lo queremos hacer con vosotros. Vamos a hacer una ronda, un recorrido que nos va a llevar a las calles de diferentes ciudades y vosotros sois los que nos vais a contar lo que está pasando. Vamos a comenzar en Barbastro. Allí desde las 8 de la tarde hay cofradías en la calle. Primero ha salido la flagelación. A las 9 ha sido el turno del prendimiento. Y para conocer cómo está yendo la jornada, vamos a saludar a Enrique Padrós. Nadie mejor que él para que nos lo cuente. Es cofrade, delegado diocesano de cofradías y fue presidente de la Junta de Cofradías de Barbastro. Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo está yendo el Jueves Santo?
Pues mira, en este momento acaba de finalizar, mientras estabais dando las noticias, la procesión de la flagelación y está en la calle la procesión del prendimiento. Es la que estoy viendo en estos momentos delante de mí.
Hazme una foto, ¿qué es lo que estás viendo?
Pues mira, es el primer paso de la... Han pasado ya la cruz de guía y los primeros penitentes y ahora estoy viendo bajar el primer paso de la cofradía, que es el titular, el paso del prendimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos, también llamado popularmente Beso de Judas. Está bajando con mucha majestuosidad porque lo llevan a varas, ya viste, aquí lo llevan todos los pasos, van a hombros y está bajando con mucha majestuosidad.
¿Cómo son esos pasos? Descríbemelos.
Pues mire, este es un paso de misterio que tiene pues la figura principal, que es Jesús. A su lado está el apóstol Judas, que le está dando el beso. Detrás está el tribuno y un apóstol de los que están dormidos, que es San Pedro, que figura, pues ya sabes que todos los apóstoles se quedaron dormidos en el Huerto de los Olivos. Este es el primer paso de la cofradía de la Merced, que es la que está procesionando en estos momentos. Y lo están llevando, mira que te los cuento, pues 12.24 portantes.
Es la primera Semana Santa sin restricciones en lo personal. ¿Cómo lo estás viviendo?
Pues bueno, primero se ha vivido con mucha ilusión, con preocupación también, porque claro, después de dos años, pues todo el mundo tenía pues sus más y sus menos sobre la respuesta que iba a dar los cofrades, ¿no? A ver si iba a ser, pero la verdad es que no ha habido nada que lamentar, porque los cofrades han respondido y están saliendo todas las procesiones, incluso casi con más afluencia que el último año 19, que es el último que se procesionó. Esta cofradía que está en la calle, te tengo que decir que celebra su 75 aniversario de su fundación y con este motivo ha adquirido un nuevo paso, que es el que estoy ya divisando a lo lejos, que es el paso del cautivo. Es la primera vez que procesiona en Barbastro este paso. Es un paso de la escultora gaditana Ana Rey y ya te digo, pues todo el mundo, es la novedad de este año, está expectante en quererlo ver.
Enrique Padrós, cofrade, delegado y diocesano de cofradías y presidente de la Junta de Cofradías de Barbastro. Muchas gracias por ponerle la voz a lo que está ocurriendo ahora en las calles de tu ciudad.
Muy bien.
Feliz Semana Santa. Dejamos Aragón y emprendemos viaje hasta Andalucía. La primera de las paradas que vamos a hacer en esta comunidad nos lleva a Granada. Allí, la Aurora, la Concha y Salesianos se encuentran haciendo estación de penitencia. A medianoche será el turno de la Cofradía del Silencio. Pablo Rivas es compañero de COPE, pero ante todo, cofrade de la Hermandad del Silencio. Pablo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. No sé si me escucha bien porque estoy ahora mismo en pleno meollo, como decimos aquí abajo. No sé si me escucha bien, estoy en
plena... Te escucho perfectamente.
Está pasando ahora mismo la Hermandad de la Estrella, que es una de las hermandades. Hoy, Rubén, todas las hermandades, o cuatro de las cinco hermandades que salen a las calles son hermandades del Albaicín. Entonces tienen que bajar desde esta colina, ¿no? Desde esta colina que está en lo alto de la ciudad hasta aquí abajo, hasta el centro, para ir a la catedral. Y ahora mismo, pues en eso están, ¿no? Ahora mismo, como te digo, está pasando por aquí, por la tribuna oficial, por la calle Ángel Ganivet, Jesús de la Pasión.
El martes se chafó toda la jornada por la lluvia. ¿Cómo está hoy el ambiente?
El martes se chafó por la lluvia y el miércoles ayer fue también un día de mucha incertidumbre, pero hoy tengo que decirte que la lluvia está siendo solamente de pétalos y las nubes que se ven aquí en la ciudad son todo de incienso, Rubén, porque hace un Jueves Santo radiante. Y me atrevería a decir que, mira que tengo Semana Santa aquí vivida, pero es la Semana Santa en la que más afluencia de gente estoy viendo. Prácticamente no se puede andar tranquilamente por la calle. Es una Semana Santa y un Jueves Santo específicamente radiante, como te digo.
Tu cofradía es la del silencio, vas a procesionar en un ratito. ¿Cómo están los nervios?
Pues tengo los nervios bastante altos porque tengo que ir a mi casa a ponerme el hábito. Todavía estoy aquí en la calle. Pero bueno, tengo tiempo porque a las 12. Pero la verdad que va a ser muy, muy especial, ¿no? Porque es un reencuentro con la tradición de siempre, con la fe de siempre, la fe de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y es bonito, ¿no?, reencontrarse con esa costumbre, con esa tradición y con este Cristo de la Misericordia, ¿no?, que hoy pues irá por todas las calles de Granada.
Pablo Rivas, compañero, disfruta de la Semana Santa.
Rubén, que tengáis todos una buena noche de Jueves Santo y que Dios nos bendiga, que falta no hace.
Un abrazo, Pablo.
Gracias, Rubén.
Sobriedad, silencio y austeridad son las grandes protagonistas de la Semana Santa de Zamora. A las 11 de esta noche sale de San Andrés la procesión de Jesús Yacente. El momento más álgido, el que escuchamos de fondo, el canto del Miserere en la Plaza Viriato. Una cofradía rodeada de tradición y misterio. La lista de espera es de años y ya se tienen elegidos a los cargadores del paso hasta 2080. Sí, sí, has escuchado bien, hasta el año 2080. Nos vamos a Zamora, allí nos escucha Alejandro Castrillo, hermano de la Cofradía del Silencio y desde ayer de Jesús Yacente. Alejandro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, ayer te llegó la carta de la Cofradía del Yacente. ¿Cuánto tiempo llevabas esperándola?
Exacto, pues ayer llegó la carta después de 9 años de espera, ¿no? Que se han hecho eternos, pero bueno, al final la espera pues merece la pena, ¿no?
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy en la Plaza Mayor de Zamora, donde está entrando la procesión de la Veracruz, que ahora pues que meterán todos los pasos en el museo, y de aquí pues iré a esperar a que salga la propia procesión del Yacente, ¿no?
¿Cómo es esa procesión? ¿Es tan especial? ¿Qué tiene de característico?
Pues la procesión del Yacente sí que tiene un aura especial por la sobriedad, yo creo que caracteriza muchas veces a la Semana Santa de aquí, de Zamora, y sobre todo por ese miserere que hemos escuchado, que es tan único y que escuchándolo en la plaza con todas las luces apagadas y toda la procesión con las velas encendidas, genera un aura sobrecogedor, ¿no?
¿Cómo estás sintiendo este Jueves Santo después de 3, sin haberlo vivido?
Pues está siendo muy especial, porque la gente sí que se nota pues esas ganas de Semana Santa acumuladas después de estos años, y más este Jueves Santo en especial, que el tiempo está siendo una auténtica bendición, ¿no? Porque otros años sí que estamos acostumbrados a temperaturas más frías, incluso lluvia, pero este jueves no nos podemos quejar de absolutamente nada. Como mucho del excesivo calor en algunos puntos.
Oye, volviendo a la Cofradía de Jesús Yacente, me cuentan que es una hermandad de corte muy serio en su reglamento, ¿no? ¿Hay algunas características?
Exacto.
Cuéntame.
Exacto, sí que es una hermandad, empezando por ser, igual no sé si catalogarla de más hermética, pero bueno, sí que la lista de espera tan larga ya digamos que la infunde de un carácter especial, ¿no? Y luego a nivel de vestimenta, pues por ejemplo los caperuzos son más altos que el resto de cofradías, se caracteriza por esa especial sobriedad, ¿no? Y luego sobre todo por ese miserere.
Alejandro Castrillo, hermano de la Cofradía del Silencio y desde ayer del Jesús Yacente, te voy a volver a dar la enhorabuena por esto, porque yo creo que prácticamente es un logro.
Muchas gracias.
Y a disfrutar del Jueves Santo.
Perfecto, un saludo y salud para el año que viene.
Estamos haciendo un recorrido por las diferentes localidades de España. Prácticamente todas las ciudades de nuestro país han salido ya a la calle para celebrar este Jueves Santo. Han vuelto las cofradías, han vuelto los cofrades, han vuelto los pasos, han vuelto los tronos. Ha vuelto la Semana Santa en toda su intensidad después de que 3 años, desde que llegara la pandemia, nos la arrebatara. A las 7:30, como marca la tradición, Nuestra Señora de las Angustias ha salido a las calles de Ferrol. A las 11 está previsto que haga lo propio la Cofradía de los Dolores. Nos vamos hasta Galicia para ver cómo se está desarrollando este Jueves Santo. Alex Piñón es cofrade. Desde pequeño ha acudido a ver todas las procesiones junto a su familia y ahora continúa esta tradición. Alex, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
Oye, los Jueves Santo siempre son un día emotivo en Ferrol. ¿Ha terminado ya las angustias?
No. Las angustias está justo pasando por la calle Madalena ahora mismo, ya de retirada hacia el santuario de las angustias, a la espera del plato fuerte de la noche, ¿no? Que es a las 11, como bien comentabas, la procesión de Dolores.
Hazme una foto de lo que tengas ahora mismo delante.
Pues ahora mismo delante tengo a varios capuchones pasando y justo a unos 100 metros viene uno de los pasos, que es el Cristo de la Cruz.
Ferrol es una de las ciudades con más tradición, no solo de Galicia, sino también de toda España. ¿Con qué momento te quedas de la Semana Santa ferrolana?
Yo me quedo con el momento de que por fin está de vuelta en Ferrol, que Ferrol pues es una de las ciudades que ahora mismo está más castigada por el tema del paro y necesita alegrías como esta, como que vuelva la Semana Santa después de 3 años, que yo creo que ha sido mucho tiempo, ha sido duro. Y después de toda la preparación, tanto de las bandas como de los capuchones, como de los portadores que han estado practicando todos estos meses, pues yo creo que no hay mayor alegría que ver las calles llenas en un Jueves Santo tan especial y a la espera, como bien te digo, del plato fuerte de las 11 de la noche, donde durará hasta prácticamente las 2 de la madrugada la procesión y mañana también con el Santo Encuentro del Viernes Santo, que yo creo que son las dos procesiones más especiales y donde aglutina más gente. Comentaba un historiador estos días que la Semana Santa de Ferrol pues es una Semana Santa especial, única, y que sobre todo durante años pues está formada por gente muy joven, ¿no? Y por eso él creía que va a durar mucho en el tiempo y que va a ser muy especial.
Alex Piñón, desde Ferrol, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, un saludo a todos.
Vamos a viajar ahora hasta una de las ciudades que va a vivir una de las noches más importantes del año. A lo largo de la tarde, varias hermandades están realizando su estación de penitencia en Sevilla. Continúan por la calle Los Negritos, La Exaltación, Las Cigarreras, La Quinta Angustia, El Valle y Pasión. Son las predecesoras de la madrugada, que por cierto, se va a poder seguir esta noche a partir de las 12 con Carlos Herrera en directo. Vamos a saludar a Miguel León. Miguel León está ahora en un momento muy delicado, en un momento muy importante. Está vistiendo a su compadre. Miguel, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Descríbeme, ¿qué es lo que estás haciendo ahora mismo?
Pues después de... Hemos estado viendo la salida del Señor de Pasión, también hemos estado viendo la salida de la Hermandad del Valle, y ahora pues nos hemos venido aquí a la calle San Pedro Mártir, a casa de nuestro amigo Fran Torres, y nos estamos tomando un tentempié y se está empezando a vestir nuestro amigo Blas, que hace esta noche estación de penitencia con el Señor de Sevilla, con el Gran Poder. Él es hermano del Gran Poder desde hace tiempo. Y bueno, pues esto se ha convertido ya en un ritual. Estamos varios amigos ayudando a nuestro amigo Blas a que se revista con la túnica. Ahora mismo tiene la túnica puesta. Y bueno, le van a poner el fajín, el esparto. Y bueno, recogiéndole la cola, de tal forma que vaya todo de como tiene que ser. Y esto, pues, el vestir a un nazareno es un ritual. Es un momento íntimo, es un momento de convivencia, de hermanamiento, y bueno, pues no solamente son las procesiones en la calle o los pasos en la calle o las estaciones de penitencia de la Santa Iglesia Catedral, sino estos momentos íntimos que también nos brindan las cofradías de Sevilla y que, bueno, esta Semana Santa, gracias a Dios, podemos disfrutar de nuevo, ¿no?
¿Hay mucha emoción ahora mismo en Blas?
Pues sí, está ligeramente emocionado, le están cogiendo la cola, apretándose el esparto, y bueno, pues son momentos de silencio, son momentos de acordarte de los seres queridos, de los que ya no están, y toca rezar por ellos, ¿no? Y también pues por lo que vendrá en el futuro.
Pues Miguel León, que está vistiendo ahora mismo a Blas, a su compadre, en Sevilla, esperando la madrugada. Buena Semana Santa, buena madrugada y a disfrutar de una noche que va a ser muy larga.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte para todos.
Estamos contando lo que está pasando en las ciudades de España, todas esas procesiones que hay ahora mismo en marcha. Hemos salido a Madrid y muy cerquita de donde tenemos ahora mismo nuestro micro azul de la COPE está Miguel Izquierdo. Está en la Plaza Mayor de Madrid. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, te tengo muy cerquita, estoy oyendo ahí los aplausos. Estás en un cruce de caminos, ¿no? ¿Qué estás viendo?
Estoy justo, tengo enfrente a Jesús el Pobre, que acaba de entrar por el arco de la Plaza Mayor, por la calle 7 de Julio, que venía de la plaza de la calle Mayor y está justo enfrente de mí ahora mismo.
¿Cómo has visto la ciudad? Porque claro, hacía mucho tiempo que no procesionaba, hay mucha gente.
Muchísima gente, además muy emocionante. La gente, yo creo que teníamos ganas de ver los titulares en la calle y el Pobre también tiene siempre sus revotos y hay muchísima gente a Plaza Mayor, está casi hasta llena de gente.
La noticia es hoy, Jueves Santo, pero te tengo que preguntar por lo que va a pasar mañana, porque eres vicehermano de la cofradía del Cristo de Medinaceli, que decir Medinaceli en Madrid es decir el Señor de Madrid. ¿Estáis nerviosos?
Bueno, un poquito, la verdad que sí. Después de dos años sin poder salir, y el último año salimos muy poquito por la lluvia, con muchos preparativos, novedades, tenemos un trono nuevo, la Virgen más presentada por primera vez a hombros. Bueno, la verdad que la emoción, los nervios sí que están, cada vez se acerca el momento más. Pero bueno, muy ilusionados y con, como siempre digo yo, con las ganas de que el Cristo de Madrid le devuelva la visita al pueblo de Madrid, que viene todos los viernes a visitar.
¿Va a ser posiblemente la Semana Santa más especial que recuerdes?
Para mí sí. Después de estos años que nos ha dejado tanta gente, tantos devotos, muchos esclavos han dejado de venir por la Basílica, han fallecido, creo que va a ser muy emotivo. Entonces, va a ser muy especial. Yo soy vicermayor del 2018, solamente salió como vicermayor un año, y yo creo que es muy especial para, no solamente para mí, sino para la cofradía y para los esclavos de Jesús de Medinaceli.
Nosotros hemos podido estar estos días en la Basílica, hemos podido ver la devoción, hemos podido la fe que hay en todos los cofrades, y sin duda va a ser una estación de penitencia muy especial la que hagáis. Y siempre es así en Madrid, siempre Jesús de Medinaceli se lleva todos los focos, porque para eso es el Señor de Madrid. Miguel Ángel, ¿hay algo especial que quieras pedir este año? ¿Algo que vayas a pedir cuando estés paseando con tu Cristo por las calles de Madrid?
La verdad que, bueno, que vuelva la tranquilidad a las ciudades, a la vida, a todo el mundo. De salud para quien no la tenga, y que, bueno, y paz. Sobre todo paz. Como están las cosas ahora mismo, salud y paz. Otra cosa mucho más no se puede pedir.
Miguel Ángel, pues a disfrutar de la Semana Santa y que todo vaya muy bien mañana.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Quiero llevarte ahora hasta Valladolid, una de las ciudades de España con más movimiento durante los Jueves Santo. Atento al dato. Durante esta jornada hay 14 procesiones por las calles de la ciudad castellana. El colofón llega a la 1 de la mañana, cuando comienza la procesión de la Señora de las Angustias y con ella la conocida como Madrugá Castellana. Alejandro Carrión es el hermano secretario de las Angustias. Alejandro, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es un Jueves Santo en Valladolid? Cuéntanos cómo es esta jornada para todos aquellos que no hemos tenido la ocasión de disfrutarla.
Bueno, es un día grande, no es el más conocido porque, bueno, en España yo creo que Valladolid se conoce, entre otras cosas, sobre todo por la procesión general del Viernes Santo, pero como habéis dicho, son 14 procesiones que en las cofradías más señeras de la ciudad, que están ahora mismo por las calles del centro histórico. Algunas están haciendo estación de penitencia en la catedral y otras pues o han salido ya o van camino de ello. O sea que estoy en uno de los balcones de la Casa de Hermandad de la Cofradía de las Angustias y están las calles repletas de gente y veo a dos cofradías que están pasando, uno por la derecha, otro por la izquierda. O sea, un ambiente muy, muy de Semana Santa, muy bonito.
O sea que la gente está respondiendo. ¿Había ganas de Semana Santa en Valladolid?
Sí. Además, tenemos la suerte de que el tiempo es inmejorable. Valladolid es una ciudad pues con un tiempo cambiante, una ciudad fría en Semana Santa, pero este día ha sido fantástico. Desde primera hora de la mañana es la jornada perfecta para estar en la calle sin problemas, sin frío, sin prisas, y un día muy especial.
Hablando del tiempo, me han contado que a 15 minutos de que comenzara vuestra procesión el martes, dejó de llover y pudisteis salir a la calle. ¿Cómo vivisteis esa incertidumbre? Porque después de varias jornadas, varios años sin poder salir, estar ahí en Unai, ¿cómo fue eso?
Pues, hombre, fue un poco duro. La verdad es que teníamos confianza en salir porque las previsiones, que cada vez son más exactas, pues sí que decían que sobre las 9 de la noche pues pararía la lluvia y que ya no habría riesgo de que volviese a llover. Pero estuvo lloviendo, como bien dices, hasta pues eso, 15 minutos antes de salir. Bueno, pues hablamos con la Junta de Cofradías de aquí, nos pusieron la hora, tomamos el acuerdo de retrasarla unos minutos la salida, y yo creo que mereció la pena porque la respuesta de los cofrades había sido magnífica. Muchísimo cofrades estaba ya aquí revestido esperando que se formase la planta y salir, y ya te digo, mereció la pena. Fue una gran tarde noche para nosotros. Volvió a salir la Virgen después de 2 años y yo creo que la ciudad lo agradeció muchísimo.
¿Qué esperas de esta noche?
Bueno, pues esta noche también es muy especial. Esta noche a la 1 de la mañana pues sale nuestra procesión de regla. Es la procesión que nuestros estatutos desde hace ya 500 años pues nos obliga a hacer con todos nuestros pasos. Lamentablemente desde hace 4 años no se ha podido realizar, 2 por la pandemia y otros 2 que coincidió lluvia esa madrugada del Viernes Santo. Entonces, bueno, está todo preparado, confiamos en que la cofradía pues responda una vez más. Son 4 pasos que se llevan a hombros, necesitamos bastantes. Aquí llamamos comisarios a los cofrades encargados de llevar los pasos. Y bueno, pues es una masa social importante la que hay que mover, pero bueno, confiamos en que todo responda como siempre y hacer una estación de penitencia en la catedral como hace tiempo que no hemos podido hacer.
Alejandro Carrión, hermano secretario de las Angustias, buenas noches y feliz Jueves Santo.
Buenas noches a vosotros y muchas gracias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
94.940. 94940.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
26 026.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Problemas de financiación? Ponte en manos de profesionales. Área Jurídica Global lleva más de 20 años asesorando a empresas, autónomos y familias. Refinancia tus deudas y cancela tus problemas en el 900-730906. Más de 190 abogados en toda España. Areajuridicaglobal.com.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Jueves Santo, el primer Jueves Santo sin restricciones después de 3 años en España, y en la Linterna de COPE estamos haciendo un recorrido por todas las ciudades que a esta hora se han echado a la calle para vivir la fe, para presenciar estas procesiones. Es curiosa, por ejemplo, la escena de Madrid. En la Plaza Mayor, el cautivo y el pobre van pasando sucesivamente entre aplausos, entre vítores, entre la multitud, y según te alejas y vas hacia la Puerta del Sol o Cibeles, ves que hay mucho turista, ves que el turismo ha vuelto a la capital y se entremezclan acentos, el inglés, el francés, el alemán. Es curiosa la imagen y es curioso el contraste. Pero como te decía, este Jueves Santo es una cita marcada para todos los malagueños. La Legión es una de los grandes protagonistas del día. No es la única, es una jornada de marchas, tronos e inciensos. Nos vamos a ir hasta el centro de Málaga. Nos está escuchando Ángel Ansorena, que es hermano y hombre de Trono del Sepulcro. Mañana sale a la calle con su cofradía, pero hoy está disfrutando de lo que está ocurriendo en el centro de Málaga. Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué hay ahora mismo en el centro de Málaga? ¿Qué estás viendo?
Pues ahora mismo están las 8 cofradías que salen hoy a la calle. Yo ahora mismo me encuentro en la esquina entre la Plaza de la Marina y la calle Molina Larios, final de recorrido oficial. Acaba de pasar la Virgen de Santa Cruz y ahora mismo se puede ver ya la cruz guía de la cofradía de Mena, la cofradía donde, como mucha gente sabe, salen los legionarios que han que esta mañana se han podido ver en la televisión en el traslado del Cristo de la Buena Muerte.
Ese es uno de los momentos más importantes de vuestra Semana Santa, ¿no?
Sí, es un momento muy importante porque el hecho de que vaya la Legión cantando el himno del novio de la muerte a la gente le llama mucho y hace que mucha gente conecte con la Semana Santa. En gran parte es un hecho que hace que hoy sea el día que más gente haya en la calle con diferencia. Y además es un día que, bueno, aparte también de Mena, también salen otras cofradías importantes como son La Esperanza, Zamarrilla o Misericordia.
¿Cómo han acogido los malagueños este retorno de los tronos?
Pues con muchas ganas. Se nota que la gente tenía ganas de vivir este momento. Desde el Domingo de Ramos, quitando el Martes Santo, que por desgracia la lluvia hizo que algunas cofradías no pudieran salir, el resto de días han sido todos días magníficos, ha hecho muy buen tiempo y la gente lo está viviendo con mucha alegría y también además con un nuevo recorrido oficial. Bueno, este es el segundo año que hemos podido ver el nuevo recorrido oficial, que aparte de cambiar de dirección también han ampliado el número de calles. Y bueno, es verdad que eso hace que la gente, bueno, pues se comente mucho los pros y los contras de con el recorrido que teníamos antes. Y bueno, ya solo nos queda un día, la Semana Santa ha pasado muy rápido y la gente no quiere que acabe.
¿Os queda un día?
Después de dos años sin Semana Santa.
Os queda un día, pero mañana es tu gran día. Mañana sales.
Mañana es mi gran día, efectivamente.
Mariposas en el estómago.
No va a haber ningún problema, ¿sí?
Digo que si tienes mariposas en el estómago, que si estás nervioso.
Sí, la verdad que después de un par de años tengo muchas ganas de salir y bueno, esperemos que sea una jornada igual que las han sido el resto de años que hemos podido salir, con mucha ilusión y sobre todo al ser el Cristo del Sepulcro con mucha solemnidad y con mucho respeto.
Eres uno de los cargadores del trono. ¿Cuántos kilos ¿Sí? cargáis por persona? ¿Cuántos kilos
pues,
llevas?
Pues la verdad que yo ahora mismo no te sabría decir. Solo,
muchos, ¿no?
Solo puedo decir que al principio, la primera vez que cargas, parece muy sencillo, no es nada. Se nota como a lo largo de las 6 horas de recorrido, el trono va pesando mucho, mucho, mucho más. Pero bueno, se hace todo con ilusión y con mucha fe.
Ángela Sorena, hermano y hombre de trono del Sepulcro en Málaga, gracias por atendernos y contarnos cómo está siendo este Jueves Santo en la capital de la Costa del Sol.
Muchas gracias y feliz noche, Jueves Santo.
Vamos a ir ahora hasta localidad albaceteña de Hellín. Allí los tambores son los encargados de romper el tradicional silencio tan presente durante estas fechas. Conrado Sánchez es uno de los vecinos que participa en esta tamborrada y le quiero agradecer muy especialmente que nos haya podido atender. Conrado, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cuántos años llevas participando en este acto?
Pues si te digo la verdad, creo que 35.
¿35?
35 años. Tengo 43, cumplí 44 el otro día, 36 años. Este creo que es el 36º.
Cuando decimos que es un acto multitudinaria esta tamborrada, no es una exageración, ¿verdad? Porque participa mucha gente.
Es una... El que no lo ha visto, no... Te pueden hablar de los que hay, de los tambores, que hay muchísimos, pero cuando lo ves, supera todo lo que te ha podido decir. Es una barbaridad.
Oye,
de tambores,
para los que
25.000.
Para los que no lo hemos visto, explícanos cómo es y en qué consiste.
Pues es una tradición que está aquí desde muchísimos años atrás, que es tocar el tambor por determinadas calles del casco antiguo y de ciertas zonas de la zona antigua del Raval, como la llamamos aquí. Y pues es una tradición que lleva muchísimos años, la gente la sigue totalmente ahí, un porcentaje grandísimo que toca el tambor y sigue haciéndolo todos los años. Y nada, pues ya te digo, es un acto súper multitudinario.
¿Y cuándo rompen los tambores?
Pues empiezan a tocar el viernes de Dolores, antes de Domingo de Ramos. Hay una la tradicional subida al Calvario, y ahí es cuando empiezan a tocar, a partir de las 12 de la noche del viernes, cuando sube la gente a tocar sin túnica, sin la indumentaria con la que se toca el tambor aquí, que es túnica negra, pañuelo rojo negro, y se sube sin túnica. Pero ya digo, el viernes de Dolores empieza, y luego se toca el miércoles por la tarde hasta la recogida de la procesión. El viernes, o sea, esta noche es de jueves a Viernes Santo, toda la noche hasta la recogida de la procesión de la mañana, y el sábado de gloria igual. Se toca desde las 12 de la noche hasta la recogida de la procesión del encuentro del domingo por la tarde.
¿Y cómo habéis pasado este tiempo de Semana Santa con restricciones? ¿Cómo habéis superado esos dos años?
Es difícil. Ha sido muy difícil porque yo te hablo más de la parte cofrade que a mí me toca. Yo soy presidente de una de las bandas de aquí de Yin, de Juventud Musical. Entonces yo el tambor cada vez lo tengo un poco más, cada vez me cuesta más trabajo compaginar las dos cosas, y como cofrade ha sido muy difícil porque es mucho tiempo de espera. Cuesta luego muchísimo volver a retomar los ensayos, el ritmo normal de todos los días ensayar y todos los días sacrificarte, y ha sido muy duro porque ver que no podían ni reunirte a ensayar, luego la gente... quieras que no, se acostumbra a tener otro hobby, otro entretenimiento, otra manera de pasar la tarde-noche de todos los días donde ensayamos.
Conrado Sánchez, uno de los vecinos que participa en esa tamborrada de Yin, muchas gracias por atendernos y a disfrutar de este Jueves Santo otra vez.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un abrazo, Conrado. Ahora quiero llevarte a un pueblo de la provincia de Zamora, muy cerquita de la frontera con Portugal. Se llama Bercianos de Aliste y tiene solo 80 vecinos. Son los únicos que viven allí durante todo el año. Como tantos otros, es un pueblo que sufre los efectos de la despoblación. Los más jóvenes tienen que emigrar a las ciudades por la falta de oportunidades. Los tres niños que viven allí se ven obligados a ir al cole en otro pueblo, y la población es ya muy mayor. Pero Bercianos de Aliste tiene algo especial. Han logrado conservar inalterada su forma de celebrar la Semana Santa. Llevan más de 5 siglos repitiendo un mismo ritual, una procesión idéntica que repiten generación tras generación.
El saludo de la cofradía del Santo Entierro de Bercianos de Aliste. Los que venís de fuera a contemplar esta forma de representar la crucifixión de Cristo.
Estás escuchando el Miserere, el canto que todos los vecinos de Bercianos entonan a la vez en sus procesiones. En este pueblo, el día grande es el Viernes Santo. Llevan más de 500 años celebrando la misma procesión, la del Santo Entierro. Todos juntos suben hasta el cementerio del pueblo, portando un Cristo articulado dentro de una urna. El Viernes Santo, la población de Bercianos de Aliste se multiplica. Pasa de 80 vecinos a más de 15.000 personas. Todos los cofrades, vivan donde vivan, se acercan de nuevo al pueblo. No es una Semana Santa tan conocida como la de Sevilla, la de Málaga o la de Zamora Capital, pero para los vecinos de este pueblo lo significan todo. ¿Cómo es posible que esta forma de vivir la Semana Santa se conserve durante más de 500 años con tan pocos vecinos? Bueno, pues hasta allí se han desplazado dos compañeros, Álvaro García e Israel Remuñán. Se han ido hasta allí para buscar respuestas. Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén?
Contadme.
Sí, la verdad es que cuando pones un pie en Bercianos ya te da la sensación de estar en otro tiempo. Parece que visitas la España, no sé, de hace 100 años. Las casas son de piedra, los techos de pizarra y la iglesia. Es el centro neurálgico. Cuando se celebra algo, todos los vecinos se juntan para comer. Al terminar, el alcalde se levanta para anunciar, por ejemplo, que la madera que han cogido entre todos se subastará después de la misa.
Pues el próximo, mañana no, el próximo. El siguiente, mañana no, el siguiente, que hay misa.
De vecinos de Aliste llama la atención, Rubén, varias cosas. Una de ellas es la relación que hay entre los vecinos. Es como si todos fuesen parte de una misma familia. De hecho, aunque nosotros llegamos desde fuera, nos reciben como si nos conociesen de toda la vida. Juan Miguel, por ejemplo, decide abrirnos su casa.
Aquí está mi casa y aquí está el puente este que está, ese puente que hay ahí, estaría aquí. Y donde hemos comido sería aquí.
¿Y la procesión pasa por arriba?
La procesión va por ahí, mira la iglesia, ahí, desde ahí da la vuelta por ahí encima y sube por aquí. Por ahí, por donde te marco con la esa. Que eso está lleno de monte ahora, no hay nada. Eso estaba todo sembrado, pero ahora está lleno de monte, claro. Y estos eran los negrillos que había antes aquí a la orilla del pueblo. Todo esto de negrillos, árboles, o sea, olmos, que se secaron con la grifosis, ¿sabes? En el 80 y pico.
Juan Miguel es cofrade. Su primer recuerdo de la Semana Santa es con 3 años. Toda su vida ha salido en procesión. En su armario guarda la capa parda de su padre, que llevó desde joven.
Esta era la capa de mi padre, mira, ¿ves? La capa es de paño y luego tiene los adornos de arriba, que es de paño negro. De paño pardo es la capa en general, con las iniciales a los lados. Esta puede tener 80 años, 79, 80 años.
¿Qué te supone a ti guardar esta capa?
Bueno, pues es una satisfacción el guardar la capa que la llevó mi padre durante tantos años en la procesión. Hay muchas fotos de él con la capa y entonces, pues tenerla yo, pues es un orgullo, ¿no?
También, de hecho, nos enseñaba su vestimenta, la túnica blanca que todos los hermanos de la cofradía llevan el Viernes Santo. Solo se la ponen una vez al año, pero es la misma durante toda su vida. De hecho, y ojo esto, esa túnica es la misma con la que son enterrados cuando mueren. Juan Miguel reconocía que eso, sin duda, le impresionaba al tenerla en sus manos.
Esta es la que me hicieron a mí, pues, cuando me hice cofrade, hace 40 y pico de años. Unas veces me ha quedado muy ancha, otras veces me ha quedado muy apretada. Es una parte muy importante de la vida, porque sabes que con esto nos entierran. O sea, cuando morimos, a los cofrades que mueren, cuando los meten en la caja, pues los visten con la túnica. Y esta es la que me va a enterrar a mí. O sea que, claro, merece un respeto, ¿no?
¿Impacta o no?
Pues un poquito, sí.
Juan Miguel tuvo una experiencia que le cambió la vida. Nos contaba que fue un momento también marcado por esta Semana Santa. Fue en el año 2012. Después de un trasplante de hígado, se quedó en coma. Estuvo a punto de morir. Y cuenta que justo antes de despertarse, vio al Cristo de Bercianos, ese Cristo que ha mirado desde niño.
El Cristo de la Semana Santa, lo primero que recuerdo del después de venir del coma, ¿no? Así como un flash. Y me caía como para atrás y me arrastraba el agua con un... Y estaba viendo ya, boom, que me iba no sé qué, un... Lo del famoso punto, aquello que de luz que ves al final, ¡plas! Un fogonazo. Y dije, ¡me he salvado! Después de estar casi un mes en coma, después del trasplante, porque no reaccionaba.
Si preguntas en el pueblo, todos los cofrades coinciden en algo. Sus abuelos fueron los primeros que les hablaron de la Semana Santa. Y es que para que una procesión se conserve durante más de 5 siglos, es vital que los mayores sigan viviendo la fe.
Y este es el caso de Margarita. Ella tiene 86 años y no se ha perdido una sola procesión de Viernes Santo en toda su vida. De hecho, en plena pandemia y con el santo entierro suspendido, decidió salir de casa y hacer ella sola, caminando poco a poco, eso sí, el recorrido de siempre.
Esos 2 años los pasemos en casa sola. Yo sola subí al el Calvario arriba, haciendo en cada cruz. Estuve mirando para el cementerio, aunque no estaba cerrado, y bajé con la misma ruta de yo sola, pero igual que los años anteriores que subíamos en procesión.
Nos impresionaba esa imagen de Margarita ya sola subiendo hasta el cementerio, como había hecho toda su vida desde que era una niña, mientras el coronavirus golpeaba fuerte en toda España. Pero claro, para saber por qué esta tradición se conserva, también hemos preguntado a los más jóvenes. Como has dicho, Rubén, en el pueblo solo viven tres niños, pero durante la Semana Santa también se multiplican. Todos vuelven a Bercianos como si fuese verano. Y es que hay chavales marcados también por esta tradición. Fíjate en Alejandro, tiene 15 años y estudia en el seminario porque quiere ser sacerdote. Dice que a los 3 años ya tenía clara su vocación.
Mi primer recuerdo fue cuando tenía 3 años, cuando bajaban al Cristo, que vamos, me quedé mirándolo fijamente. Fue una emoción, un sentimiento, pues bueno, que despertó en mí muy, muy fuerte. Y también como vi al sacerdote predicando y de eso, digo, pues yo quiero ser como él, quiero ser sacerdote. Y vamos, con mi familia, mis antepasados ya han sido bastante sacerdotes, he tenido otra tía abuela que ha sido monja y pues me suelen decir que es por eso que viene de genética. Eso.
Tres voces de tres generaciones diferentes, cada uno lo vive a su manera, pero con una fe que impresiona. Todo para responder una pregunta: ¿cómo un pueblo de solo 80 vecinos es capaz de conservar esta tradición durante 5 siglos? Y es que en esta crisis demográfica, de la España vaciada y de los pueblos que se mueren, llama la atención una frase que me comentabais antes, la que dijo un vecino justo antes de que volvieseis a casa. Esta es la pasión de un pueblo. Mientras la Semana Santa de Bercianos viva, el pueblo no morirá. Así os despidieron, ¿no?
Sí, así eso nos dijeron antes de irnos.
Impacto.
Pues mañana, en la madrugada del Viernes Santo al Sábado de Gloria, a las 12 de la noche, en COPE, se va a escuchar el trabajo de Israel Remuñán y de Álvaro García sobre Bercianos de Aliste. El montaje,
Germán Palacios.
Germán Palacios. Bercianos de Aliste, la pasión de un pueblo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Esta Semana Santa, en COPE viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
15 de mayo de 2007. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te cuesta llegar a final de mes? Debes conocer a Área Jurídica Global, expertos en deudas. Más de 15.000 personas en España se han quedado a deuda cero. ¿Quieres saber si cumples los requisitos? Llama gratis al 900-730906. Tengo una segunda oportunidad con Área Jurídica Global. Más de 190 abogados en toda España. Areajuridicaglobal.com.
En Conforama tenemos tres palabras que cambiarán tu casa. Días sin IVA. Solo hasta el 19 de abril te descontamos el IVA en sofás, colchones y muebles en tu tienda y en conforama.es.